Ser Podcast.
Xavi, pues buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas Estas tardes. Son las noticias de ayer del Mundo Today. Y te veía ahí poniendo una cara así. ¿Qué te venía a la cabeza escuchando todo esto?
Qué tontos somos.
Esto lo pudimos
qué
hacer diferente.
Sois que nos emitís.
Nos dejamos algo más. Sí, claro. Oye, ¿qué persigue este ensayo? Ahora vamos con detalle. Yo he hablado de conceptos que aparecen en el libro. El sarcasmo, la ironía, el cinismo, el desparpajo, que le gusta mucho a Toni Martínez. Toni, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Desparpajo.
Buenas tardes, sí. No, lo que me gusta es el concepto que expone en este ensayo Xavi, que es la tiranía del desparpajo, que es algo que seguro que explicará él.
Sí, ya lo explicaré, no sé, tampoco os quiero dar la murga. ¿Qué persigo con el ensayo? Por un lado, clarificar ciertas ideas sobre la comedia, combatir algunos clichés también, y profundizar en temas que a mí me interesan especialmente. Y luego también tiene un componente personal. Yo necesitaba... Al principio no lo sabía que lo necesitaba, porque yo no lo quería hacer este ensayo. Uh-huh. Y lo primero que me salió fue, no voy a aceptar este, es un encargo, y dije que no. Y luego pensé, ¿por qué has dicho que no con tanta contundencia? Quizá deberías escribir un ensayo sobre por qué no quieres hacer este ensayo. Entonces tiene una parte muy personal de analizarme a mí mismo, mi uh-huh. relación con la comedia, por qué me resistía tanto a pensar la comedia. Y me ha venido muy bien hacerlo, muy bien, porque al terminar el ensayo me he reenamorado de muchos aspectos de la comedia y estoy contento de haberlo hecho.
Cuando decimos que el humor sirve en ocasiones para lidiar con trances complicados, delicados o dolorosos, ¿puede ser que eso se convierta también en patológico? Quiero decir, ¿puede ser que alguien que haga humor constantemente en su vida, cuando algo le incomoda o le perturba, ¡ay!, suelte un chiste?
Sí, quizá patológico es una palabra demasiado fuerte.
Que venimos de lo que venimos, por eso.
Claro, sí, sí, bueno, está ahí. Sí, y yo creo que, al menos en mi caso, que es de quien puedo hablar, de mí mismo, sí reconozco en mi personalidad el humor como una estrategia defensiva y a veces disociativa, si se puede decir. Y en cuanto yo me he dado cuenta con los años de esto, lo primero que he querido hacer es combatirlo. Y la propuesta del ensayo llegaba en un momento en el que yo estaba intentando extirpar la comedia de mi vida personal para no reventar una conversación con chistes ingeniosos, uh-huh. de manera como un resorte, ¿no? Especialmente cuando se hablaba de cosas que eran dolorosas, que me preocupaban. Ya salía el Xavi Tarao a hacer un chiste.
Xavi Tarao.
Entonces es una lucha con esas tendencias que yo reconocía que no las elegía, sino que era una estrategia de defensa. Y en cuanto te das cuenta de esto, recolocas la comedia, aprendes a amarla de otra manera, a elegirla, y cambia el panorama un poquito.
¿De quién es el humor? ¿De quién lo hace? ¿De quién lo recibe? ¿De quién influye? ¿De quién lo pide? ¿De quién es el humor?
Bueno, es como preguntar de quién es la cultura. La cultura es un patrimonio de todos, uh-huh. y hay agentes activos y agentes pasivos. En el humor pasa lo mismo.
Te lo pregunto porque estando aquí Toni Martínez, que fue director de las noticias del Guiñol, en la página 21 de este ensayo que no querías escribir, Toni recuerda una portada del diario ABC del 4 de abril de 1997, que hoy me ha enseñado, es decir, doy fe reconfirmada de su existencia, donde aparecían en la portada dos guiñoles, uno de ellos el de Aznar, creo recordar, y un titular que decía: dirigentes del PP piden un contraguiñol.
Sí.
Dirigentes del PP piden un contraguiñol. A partir de aquel día, cuenta Toni en el libro, se comenzó a juzgar a los humoristas en función de si se metían con todos por igual o si repartían para todos lados. Eufemismo de lo que en realidad se pretendía. Haz unos pocos chistes sobre el PP y otros pocos sobre el PSOE y así todo permanece igual, tranquilo y en eterno empate.
Sí, eso sí. Sí, bueno, esa portada de ABC, a partir de ese día, mi experiencia personal, digamos, no es que fuera... el inicio del mundo, ¿no? Esa portada de ABC fue, por cierto, respuesta a un reportaje en El País semanal de una semana antes que escribió Luz Sánchez Mellado. Cosa que
¡qué viejos somos! Estamos todos en el mismo camino. ¿Verdad?
Pero, efectivamente, este planteamiento de decir el humor que no moleste, el humor que no interfiera. Todo poder, y los partidos políticos son un instrumento de poder, intentan proteger su poder y ampliarlo. Y entonces, en la medida en que el humor o la comedia pueda ser un elemento de interferencia, la manera de presionar a un humorista es decir, bueno, si haces un chiste de actualidad sobre esto, uh-huh. hazlo sobre el otro y así hay un empate, digamos, es permanente, ¿no? O piden al humorista que sea objetivo, que es un disparate en sí, sí mismo, total, porque el humor es una expresión de un punto de vista, ¿no?
Dice, cuando alguien acusa al humorista de tender hacia la izquierda, como si con ello estuviera siendo poco profesional, su respuesta debería ser, por supuesto, pues la sátira sin línea editorial es vana pirotecnia. La sátira no se inventó para encontrar el punto medio entre dos extremos, sino para tirar de los extremos hasta reventar sus costuras.
Eso lo dice Chavilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso está muy bien escrito, eso ya es de Chavilla.
No, pues una reflexión muy oportuna, ¿eh?
Sí, es ese forzamiento de la comedia para que se amolde a determinados preceptos ideológicos o intereses incluso de marketing y demás, no solo los políticos, también las marcas comerciales de siempre. En el mundo today esto lo conocemos muy bien porque nos hemos ganado la vida mucho tiempo haciendo noticias patrocinadas, es decir, hemos jugado este juego, ¿no? Y eso es muy, acaba siendo muy duro de sobrellevar porque ese forzamiento, claro, no te da libertad. Y además, como diría Isaías, en el caso de los medios satíricos como el nuestro, se nos considera para periodistas. Uh-huh. Y se nos exige que hagamos un análisis de la actualidad certero, además divertido, por supuesto, pero sobre todo certero y que moleste a quien conviene en ese momento.
Claro.
Entonces, a veces, claro, nosotros no trabajamos así porque nuestras cabezas persiguen la comedia, persiguen unir dos ideas que en principio no estaban relacionadas, encontrar una manera de relacionarlas. Estamos jugando. El humor es un juego. Y de repente viene alguien y te dice que a ver si en la próxima partida la cosa puede ir por ahí y por allá. Y eso, claro, es un poco alienante. Es muy divertida la sátira y está muy bien poderla utilizar para desahogarse, para hacer de vez en cuando efectivamente diagnósticos de lo que está pasando, pero no hay que olvidar que si tú quieres un diagnóstico de lo que está pasando, lo que tienes que hacer es acudir al periodismo, no a un humorista que está jugando.
Claro, de hecho, algunas de las piezas más criticadas a veces por los lectores del país son las viñetas del roto, porque unas veces concuerdan con la línea editorial y otras no, y parece que entonces no es nuestro, ¿no? Pero yo quería preguntarte si existe el humor blanco, el humor absolutamente, digamos, inocuo, y lo digo porque estoy mirando aquí a través de la pecera a Luis Piedraíta, que está aquí de CLA, me imagino que lo has traído, que dice que su humor es tan blanco y tan fino que casi podría esnifarse.
Sí, señor. Bueno, yo siempre intento llevar a un Luis Piedraíta de apoyo emocional allá donde voy. Para mí es fundamental. Es fundamental. Y bueno, quien mejor trabaja el humor desde la poesía, desde mi punto de vista, son Luis Piedraíta y Ricky Blanco, a los que quiero mucho y conozco muy bien el trabajo que hacen. Y ellos navegan en la poesía. Entonces, tú puedes venirles a decir, necesitamos un contraguiñol, no sé qué, te van a mirar como diciendo, ha llamado usted al número equivocado. O sea, están jugando a otra liga, que es la liga de la poesía, de la lógica interna de las ideas, de la conexión, de encontrar hallazgos que a veces son conceptuales, a veces son visuales. Esta gente está bailando otra música. Y es para los humoristas que hacemos humor de actualidad, que yo he dicho muchas veces que no lo soporto, pero se me da muy bien. Sí, es la condena. No me quejo, disfruto mucho haciendo humor de actualidad, pero yo envidio un poco. Bueno, se llama humor blanco, bueno. Para mí es poesía, simplemente.
Oye, ¿hacer humor es hacer reír, como dice el título de tu ensayo, o no solo?
No solo. O sea, está muy bien hacer reír. De hecho, Fernández Flórez decía que en España somos muy graciosos, la gracia se nos da muy bien, pero hay muy poco humor. Él lo separaba claramente. El humor, él decía que era una posición ante la vida, una manera de ver el mundo, a veces tierna, a veces melancólica, y que no necesariamente perseguía la cosquilla de la risa. Él, de hecho, el chiste lo asociaba más a la cosquilla que a lo que para él era el humor. Entonces yo recojo un poco esa idea, porque para un humorista la exigencia de hacer reír, aparte, no todo el mundo se ríe de lo mismo, etcétera, es muy duro. Es un juego constante de satisfacer las necesidades del auditorio y eso puede ser también muy alienante. Y te puedes olvidar de lo que... ¿Pero tú qué quieres? ¿Tú qué quieres contar? Porque estás tan obsesionado con hacer reír a los demás que te has olvidado de lo que quieres contar.
Pero fíjate, acabas de introducir un concepto en la conversación, el de la ternura, y en la página 83 del ensayo este que no querías escribir, insisto, quitas el caso del británico Harry Baker, que tiene un poema que él mismo recita en público y que además ha circulado con notable éxito como reel en Instagram, y cuentas: la declamación es la de un poeta y su voz reverbera solemne como en un templo. La gente escucha en silencio durante los primeros 20 segundos, pero brotan enseguida las primeras risas, tímidas al principio, sin romper del todo el clima ceremonial que impone un recital poético. El escritor continúa declamando y, de nuevo, se oyen risas. El público se va relajando. Se establece un clima de cercanía y ternura. La ternura se debe a la escena que el autor describe, el momento en el que su bebé vio un caballo por primera vez. Eso es humor también.
Desde mi punto de vista, sí. Y no solo porque la gente se ría, sino porque contiene todos los elementos que, desde mi punto de vista, debe contener una propuesta humorística. Es relacionar cosas que en principio no asociamos, como la cabeza de un caballo y la de un bebé, ponerlas en relación, hacerlo notar en un texto, en un discurso. Entonces estamos navegando, vuelvo a mencionarlo, entre la poesía y el humor. Estamos allí en un terreno de sugerencias, de percepciones muy finas, muy trabajadas, muy pensadas. Y es muy bonito que encima él consiga levantar la risa ante la ternura, que esto para mí es una filigrana increíble. Porque claro, yo domino el oficio de provocar la carcajada, hay una serie de patrones que sabes que si los combinas como una reacción química. Entonces nosotros, esas cajas de herramientas de la comedia, los humoristas sabemos cómo utilizarlas, ¿no? Pero de repente ves a alguien que genera ese clima y que no le ves las costuras, porque es una cosa como tan genuina y vamos, yo admiro muchísimo ese tipo de cosas.
Yo es que creo que aquí en La Ventana estamos rodeados de este tipo de genios, ¿no? A los que yo tampoco les doy mucho valor. O sea, yo creo que tienen ahí un gen trastocado.
Un cable pelado.
Sí, que les
no
hace,
tienen mérito, no
les
tienen
hace
mérito.
Mirar donde no miramos los demás, observar lo que no observamos los demás y contarlo de una manera concreta. Y yo de la conversación con Xavi solamente me brotan eufemismos, no, neologismos, ¿no? O sea, yo creo que ellos practican un humor cerebral, ¿no? Que es ese humor que al principio te hace reír y después te hace pensar. Después de la espuma de la carcajada llegas al caldo y el caldo es contundente. Y después otro neologismo que propondría, que es la ironía. La ironía la llevamos muy bien los españoles. Yo me puedo reír de lo que me dé la gana y puedo hacer chistes de lo que me dé la gana, pero ojo, que no lo hagan conmigo, ¿no? Entonces propongo este neologismo para que algún día entre en la academia.
Yo creo que Piedrahíta está muy nervioso ahora porque quiere intervenir inmediatamente.
Mira, ya como has leído algún fragmento de Xavi Puig del ensayo, no quiero dejar de subrayar algo que es la escritura de Xavi, porque sí, sea en el territorio del Mundo Today o sea en el territorio de la novela, el que también lo ha practicado, o sea en el terreno del ensayo, Xavi Puig hace una cosa que en mi opinión sí tiene mucho mérito y es muy difícil, que es que su lectura es muy fácil. De manera que estás leyendo un libro en el que se cita a ilustres filósofos, estás seriamente convencido de estar leyendo un libro sobre filosofía, y en cambio su lectura es muy fácil, lo que te permite alardear en el metro. Y eso también es algo que no debe ser desdeñable. Antes estaba comentando una cosa, que es cómo el humorista puede estar tan pendiente del público que se olvida de lo que quiere decir. Y Isaías, con la ironía, está comentando cómo el público está pendiente de que el humorista reconfirme lo que previamente piensa. Y en esa relación también puede ser tóxica, ¿no? En la que el espectador está pendiente de que le reafirmen su convicción y el humorista está pendiente de no contrariar y de obtener el me gusta, el like, el aplauso del espectador.
Sí, yo me he sentido intoxicado. Claro, tenéis que tener en cuenta que nosotros publicamos un artículo en internet y 10 segundos después hay gente ya opinando, que dices, no has tenido tiempo de leerlo, claramente, ¿no? Pero el feedback es inmediato, pero procede de personas a las que no tienes delante. Es una especie también de para una relación tóxica de las que comentáis al principio, ¿no? Y eso intoxica. Y a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta mucho mi trabajo, se me da bien y no me cuesta demasiado esfuerzo, debo decirlo, o sea, es así. Y muchas veces me he preguntado si me gusta mi trabajo porque me resulta fácil y agradecido de hacer, o porque realmente me gusta de verdad y nace de mis ambiciones y pasiones. Y creo que es un poco de todo. Creo que uno pasa por etapas donde pone el piloto automático, otras donde se apasiona realmente. Y en el ensayo permea un poco todo eso. O sea, por eso decía, no lo quiero escribir, ¿por qué no lo quiero escribir? Entonces, el ensayo mismo tiene esa línea personal del humorista enfrentado a sus propias taras, a sus propias exigencias y a sus cuestionamientos de ¿hago esto porque se me da bien? Porque eso no es un motivo suficiente. Porque estás dedicando muchas horas de tu vida a esto.
Y muchos años. ¿Cuántos?
Y muchos años.
Del Mundo Today, 17 ya.
Sí. Y en general, escribiendo tonterías, pues casi ya 20, ¿no?
Bueno, pero es un curro, de algo hay que comer.
Claro que, por supuesto, y soy un privilegiado absoluto y me lo recuerdo cada día de mi vida, cada día de mi vida. Pero bueno, yo creo que es verdad que a veces uno puede sentir que tira de inercia.
Ya, pero ¿uno se cansa de ser gracioso? ¿Uno se cansa de sí mismo?
Sí, sí, yo cuando me han hecho notar que no he parado de contar chistes, me he odiado profundamente porque no quiero ser esa persona. Entonces yo estoy trabajando cada día de mi vida para no ser un pesado gracioso. No, o sea, a ver, soy una persona más bien seria en lo personal, ¿eh? No estoy todo el rato soltando one-liners, pero no querría...
¿Qué es un one-liner?
Pues una frase graciosa, así, pum, pim, pam.
Vale.
Pum, pim, pam, no es muy gracioso.
Pum, pim, pam. Creo que sé conversar y no soy un pesado en ese sentido, pero sí que sé que muchas veces utilizo la comedia para escurrir el bulto, que es algo de lo que hablo en el ensayo también. Y estoy haciendo un trabajo personal para poner esto en su sitio, para que no se descontrole.
En el ensayo reflexionas de un montón de cosas como el daño que se puede hacer desde el humor, que no es el enfado, ni la decepción, ni la indignación, ¿no? Sino es el engaño. Y luego también cómo desde la sátira política se podría contribuir a volver entrañable a alguien que es un inepto o que es un mezquino. O...
Sí, eso sí.
Bueno, sí, yo pensaba en el campechano, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es algo que yo me he planteado muchas veces. Haciendo tantos chistes graciosos, yo qué sé, sobre el emérito o sobre Rajoy. Los pongo de ejemplo porque el emérito se hostiaba, o sea, directamente, y Rajoy empezaba a decir cosas que eran graciosísimas. Entonces, esa torpeza te lleva a la fragilidad, y la fragilidad te lleva a la compasión.
Sí, sí, total.
Y eso es una trampa mortal, porque esta gente, obviamente, ya hemos visto. Yeah. Es decir, ya hemos visto. Entonces, claro, desde la comedia, igual, enfatizando esos elementos de fragilidad, porque son hilarantes, a veces me he preguntado si no estábamos contribuyendo a blanquear lo que hay detrás. Tampoco, o sea, el propio ensayo es un ejercicio de quitarse ese peso de encima.
Claro.
Porque, insisto otra vez, solo estamos jugando.
Pero esto también pasaba mucho con Trump al principio, en 2016, ¿no?
Mira,
este patán, ¿no? ¿A dónde va a ir? ¿Y dónde va a ir? Pues mírale dónde está.
Sí, estos días, por ejemplo, con lo de los 50 años de la muerte de Franco, no solo vosotros, sino que hay una proliferación de memes, de la cosa reaccionaria, ¿eh? Sí. Entonces, ¿esto dónde pones el...? ¿Cuándo sabes que has hecho suficiente? Claro, ¿cuándo crees que has hecho suficiente?
O sea, configuras
la música que hemos puesto para iniciar esta conversación, la de la mandrágora. ¡Mil años tardó morirse! Eso que nos conecta muy bien con la conversación, ¿no?
O sea, si tú apayasas algo que da mucho miedo...
Sí.
Al principio es necesario cierta anestesia para poder trabajar en ello, porque es muy doloroso. Pero, efectivamente, la pregunta es... ¿cuándo va a terminar la anestesia? Y vamos a recordar lo terrible que fue esto. Porque si lo convertimos en un meme, lo banalizamos y nos olvidamos de...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.